Con nosotros el doctor Tomás Mateo Valmeli. Un gusto realmente recibir a un profesional de la medicina que siempre, así cada tanto, nos alerta o nos da siempre sus consejos vía redes sociales. Y bueno, y aquellos que las tienen, lógicamente, no tienen por qué desoír ni desaprovechar ese tipo de consejos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias, antes que todo, por atendernos. ¿Cómo le va?
Alejandro, Daisy, buenas tardes y felicidades por los 7 años de la radio.
Muchísimas gracias.
Muy contento que estén y que tengan éxito y que duren 70 años más.
Muchísimas gracias.
Que Dios lo oiga.
Muchísimas gracias. Bueno, doctor, el motivo de nuestra llamada es porque me imagino que, como somos un medio de comunicación, a veces se suele decir que somos un poco la voz de los sin voz, y en este caso, yo por lo menos, no sé, creo que todos también, acá los compañeros, preocupados porque cuando se suele decir 2, 3 sin nexo, quizás a lo mejor hasta pasa desapercibido, pero cuando ya hoy miramos el informe habitual del ministro Julio Mazzoleni y dice 8 casos sin nexo, creo que tenemos que parar la oreja y comenzar a preguntarnos qué está pasando, doctor.
Mira, es algo que preocupa. Alerta, pero tiene que ser algo de alarma, ¿verdad? Es un dato importante dentro del brote epidémico. Es natural que aparezcan los casos infectados, pero acá lo que nosotros más tenemos que tener en cuenta es los casos internados y los decesos. Por el momento vemos que baja la transmisión comunitaria, vemos que los hospitales están todavía con camas vacías para la COVID. Vemos que todavía los consultorios de urgencia no están colapsados. Obviamente no tenemos que llegar a ese estadio, ¿verdad? Pero para eso va a depender de que la ciudadanía en su conjunto no baje la guardia en sus cuidados individuales, evitando la aglomeración de gente, manteniendo siempre el distanciamiento social y las otras medidas que ya repetimos más de 1001 veces. Y que las autoridades sanitarias sigan fortaleciendo el sistema sanitario bastante endeble, suministrando los insumos para los trabajadores de la salud, que esto probablemente cada un trabajador de la salud que se infecte o enferme lleva consigo no solamente la enfermedad, sino también a otros colegas que en ese mismo momento estuvieron en contacto y probablemente tengan que ir a cuarentena. Y en este momento somos insustituibles si es que se produce realmente un pico importante donde se requiera una participación activa de todos los trabajadores sanitarios.
Hablando con algunos colegas suyos, decían, lo que nos preocupa es la relajación de la gente, porque si tenemos o si llegamos a un pico mucho más alto, nuestro sistema de salud no está preparado para una situación como esa, sostenían algunos colegas suyos, doctor.
Totalmente de acuerdo con mis colegas. El sistema sanitario es un sistema, no es un sistema, son hospitales aislados que cada quien, como diría el Chapulín Colorado, sálvese quien pueda, ¿verdad? No hay un sistema sanitario, una red sanitaria de comunicaciones entre el sistema tradicional, el sistema privado y el sistema público. No se puede hacer en 60 o 90 días lo que no se hizo en 60 años. Es cierto que nuestra respuesta sanitaria es extremadamente vulnerable, pero yo confío en la ciudadanía. Confié en la cuarentena inicial, donde hubo un acatamiento importante de la misma, mayor del 60%, yo calculo. Los resultados están a la vista. Tenemos una circulación comunitaria de baja intensidad con baja carga viral. Por lo tanto, seguimos teniendo muchos infectados, pero no enfermos. La gente no se enferma grave de gravedad, que requiera una atención en un hospital o una terapia intensiva. Son muy pocos los casos. Tenemos 11 casos internados, 2 en terapia intensiva. Pero si nosotros no nos relajamos, seguimos en guardia, seguimos insistiendo a la ciudadanía que mantengan las medidas sanitarias del inicio de la mañana hasta el final del día, creo que nosotros podemos pasar esta pandemia, que no se va a acabar en junio, ni en julio, ni en agosto, sino que vamos a tener por todo el año, de manera no tan intensa como vimos en otros países del mundo, donde le tomó desapercibido, sin estar preparado para la misma, sin tener conocimiento del virus, sin tener conocimiento del comportamiento del brote, sin saber a qué grupo afectaba más, sin saber que tenían que tener medidas de protección, tanto la ciudadanía como los trabajadores de la salud, para evitar la alta recirculación comunitaria y evitar de esa manera la enfermedad y los decesos que se dieron en los países de orígenes de esta pandemia. Nosotros tuvimos ese tiempo de preparación ciudadana, tuvimos ese tiempo que le dimos a las autoridades para que fortalezcan el sistema sanitario, y es hora que nosotros sigamos haciendo las cosas hoy mejor que ayer, porque ayer estábamos encerrados y era muy fácil no estar en contacto con otro individuo. Hoy que tenemos la posibilidad de poder trabajar, de poder levantar ese desequilibrio social que ocasionó los primeros dos meses de cuarentena total, hoy no tenemos que perder, y va a depender de cada uno de nosotros los ciudadanos.
Doctor, justamente haciéndonos tantas preguntas sobre del por qué la ciudadanía está bajando los brazos, por un lado está, y lo sostenía el ministro de Salud, el tema de la fatiga, ya del cansancio, del hartazgo, pero bueno, se trata de nuestra salud y hay que seguir peleando. Y por otra parte, la confianza que se perdió, por un lado, por la falta de ineptitud, de corrupción, tantos casos de aquí para allá con el tema de los procesos. Entonces, eso también es como un factor negativo, y la gente no es tonta y dice, ¿por qué nosotros estamos haciendo bien y nuestros gobernantes qué? ¿Eso usted piensa que puede incidir en todo esto de la bajada de brazos?
Daisy, hoy yo quiero dejarle un mensaje a la ciudadanía. Hoy, nuestro único enemigo se llama coronavirus, y el único objetivo que tenemos que hacer es que el pueblo paraguayo no se enferme de COVID-19. Ese tiene que ser nuestro único enemigo, nuestro único objetivo. Lo que vos me dijiste anteriormente, si los insumos fueron mal licitados, si el ministerio fracasó en la distribución de los mismos, en poder contar con los insumos en tiempo y forma, si fue amañado o no fue amañado, eso se va a ver en otro estamento, que espero que la justicia haga su trabajo y llegue y que los si hay culpables, que los culpables paguen.
Claro.
Pero no es nuestro objetivo hoy en día desde el punto de vista de la salud. Hoy desde el punto de vista de la salud, todos nosotros, los 7 y más millones de paraguayos que habitamos el Paraguay, tenemos que estar solamente orientados a evitar que el brote pandémico se instale en forma furiosa entre nosotros y que tengamos que lamentar vidas humanas. Hoy no hay que distraerse en buscar culpables. Eso va a haber tiempo, y yo estoy convencido y estoy seguro que una vez que superemos este gran obstáculo que es una crisis sanitaria mundial, yo mismo voy a también tomar partido para que, si realmente hubieron fallas voluntarias o direccionadas en todo esto, este maleficio que cayó sobre todos estos insumos, yo también voy a levantar mi voz de protesta como un ciudadano común y corriente.
Doctor, en lo que respecta justamente a esos insumos, sabemos que se están haciendo los procesos de licitación. Sobrevivimos con estas donaciones, y conste que los números dentro de todo están tranquilos, pero supongamos que haya un brote. Las donaciones son, ¿hasta qué punto estamos bien surtidos?
Mira, no te puedo decir con exactitud, pues no manejo los números, pero te puedo decir por lo que escucho, por lo que se mueve en el mundo médico, que obviamente si se iba a hacer, se hizo una compra por 14 millones de dólares y esa compra fue frustra, por más que tengamos donaciones, eso va a ser consumido en el caso de que se presente un brote furioso en pocas semanas. Va a ser insuficiente. Yo creo que todos los médicos y trabajadores sanitarios, enfermeras, licenciados, licenciadas, cocineras, personal administrativo de los hospitales, todos aquellos que la gran cadena logística que implica detrás de una cama con un paciente enfermo, todos hicimos una autogestión para tener también nuestros equipos de protección, que muy probablemente en el caso de que se dé un brote intenso, serán insuficientes. Entonces, lo que tienen que hacer las autoridades sanitarias es no equivocarse más y no solamente pensar que con las donaciones vamos a poder pasar esta crisis, sino tienen que comprar, así como le dimos 8 semanas para que compren, y hoy estamos ya en el día 83 de la cuarentena, 84, y todavía no pudieron comprar, que agilicen, que no se equivoquen y que sean efectivos en la gestión.
Principalmente eso, doctor. Ahora, de acuerdo a su visión y de acuerdo a cómo marche esta situación, ¿convendría dar el paso atrás, es decir, retroceder, por ejemplo, en la cuarentena?
Hoy, 3 de junio, no hay datos ni cálculos matemáticos que justifiquen el retroceder en la cuarentena. No hay. Hoy tenemos todavía una transmisión comunitaria de baja intensidad y tenemos camas disponibles y aparentemente también insumos disponibles en el sistema sanitario, que son los dos pilares que tienen que regir la estrategia sanitaria desde el punto de vista epidemiológico: la transmisión comunitaria, la intensidad y el crecimiento de la misma, y que no sobrepase a la posibilidad de respuesta sanitaria. Hoy, 3 de junio, las condiciones están dadas para seguir con la flexibilización. Ahora bien, el 15 de junio, cuando se tendría que pasar a la tercera fase, que faltan 12 días, y como ustedes saben, este es un virus de fácil transmisión, por lo tanto, de aquí a 12 días, el panorama epidemiológico puede variar. Entonces, en ese momento se tendrá que hacer la evaluación de cómo estamos en camas hospitalarias, cómo estamos en insumos, cómo estamos en el crecimiento de la circulación comunitaria, y se tendría que hacer una evaluación para ver si seguimos en la fase 2, extendemos la fase 2, o pasamos a la fase 3, o volvemos a la fase 1. Son 3 alternativas, y eso solamente va a estar dictaminado por estrategias epidemiológicas basadas en crecimiento del número de individuos infectados y posibilidad de respuesta sanitaria, camas ocupadas o desocupadas. Así de fácil es.
Doctor Tomás Mateo Albelli, por este tiempo, gracias por atendernos.
Alejandro, un abrazo, Daisy, igual, felicidades nuevamente por los 7 años y sigan adelante, no se cansen de insistir sobre las medidas de cuidado individuales, insistir que la ciudadanía no baje la guardia y no se olviden que ahora el único enemigo es COVID-19.
Gracias, doctor.
Gracias, muy amable.
Un abrazo.
Muchas gracias, era el doctor.